Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en un sábado de invierno de esos que a esta hora engañan, porque el día transcurre en clave prácticamente primaveral. Atentos a las máximas previstas, y no solo en el sur. 24 grados van a recoger los termómetros en Granada o en Murcia. Por encima, incluso, de las máximas previstas para hoy en Canarias. Y en Bilbao, por eso te decía que no solo en el sur, llegarán a los 22 grados. La noticia sigue en Múnich, donde hoy ha continuado la conferencia de seguridad. Allí todos tratan de recomponerse ante los planes de Donald Trump, que son los que han llegado a la ciudad alemana desde la distancia, podríamos decir que indiferido, y también los que verbalizan en la cara de los presentes enviados directos como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Hoy ha sido el turno del presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky lleva 3 años con una parte relevante de su país invadido por la Rusia de Putin, con una cifra real de muertos por encima de los 100.000 ucranianos y con miles de compatriotas suyos que huyeron de las bombas y que 3 años después aún no han podido volver a sus casas. Muchos de ellos siguen aquí, aunque parece que nos hayamos olvidado ya, 3 años después. Siguen aquí con nosotros en España. Bueno, este es el contexto. Y luego, para añadir el condimento, está la propuesta de Donald Trump. ¿Qué dice? Bueno, pues que para alcanzar la paz, Ucrania tiene que asumir que los territorios ocupados por Putin se los quede Rusia. Lo mismo que pasó con Crimea, pues ahora ocurriría con el Donetsk o con Lugansk, que son territorios que se apropiaría el Kremlin. Y desde que conocimos esta estrategia, se han precipitado los movimientos, siempre complejos, que no solo pasan por lo que cuentan en público. Esa es una de las claves de la diplomacia, lo que se hace sin que se sepa. Y Zelensky tiene claras 2 cuestiones. Que sin la ayuda de Estados Unidos, directa o indirecta, no va a doblegar a Vladimir Putin. Por eso Kiev ofrece a Washington el acceso a minerales estratégicos en condiciones ventajosas. Y 2, que hay que anticiparse por si a Trump le da por aceptar las exigencias de Putin para poner fin a la invasión. Es aquí donde este sábado ha surgido una novedad, que es la noticia del día en la conferencia de seguridad de Múnich. El presidente ucraniano quiere un ejército europeo que sea capaz de frenar en un futuro las ansias expansionistas de Rusia.
Necesitamos todo lo que podáis darnos: armas, entrenamiento, sanciones, financiación, presión política y unidad. Estos 3 años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
Lo de crear un ejército europeo no es nuevo, pero se ha quedado siempre en un deseo y en una iniciativa, eso sí, que respaldarían la mayoría de los ciudadanos de la Unión según las últimas encuestas. La defensa sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, pero desde la Unión en los últimos años sí que se han venido dando pasos para al menos impulsar la cooperación. Otra cosa bien distinta es que todos los países del club comunitario estuvieran dispuestos, y ahí se abriría un debate interno a cara de perro para determinar la cantidad económica que aportaría cada país. Ni te cuento el debate que se abriría también en el gobierno de coalición de España. Que dile tú a las Yolandas, o a las Bustinduis, o a cualquiera de los de Sumar, que hay que aportar más en defensa para crear ese ejército europeo. Por lo demás, hoy seguimos pendientes del Hospital Gemelli de Roma. Allí el Papa Francisco sigue recuperándose de la bronquitis que padece. Ingresó este viernes, tras mantener una audiencia con el primer ministro eslovaco. ¿Qué noticias tenemos? Son positivas. Estamos a la espera del parte médico oficial del hospital, que llegará a eso de la media tarde, aunque fuentes directas del Vaticano han contado que el Papa continúa sereno después de pasar la noche tranquilo. Ha dormido bien, nos dicen, ha desayunado sin complicaciones, luego ha leído algún periódico, y lo que es significativo, que el tratamiento funciona, le ha bajado la fiebre. Así que la medicación surte efecto. Estamos hablando de un hombre de 88 años con una actividad frenética, que vive con un solo pulmón desde hace más de 65 años y que padece una bronquitis. Por eso se ha visto obligado a cancelar la agenda hasta al menos el lunes, aunque no descarta dirigir el rezo del Ángelus dominical desde el hospital. Como decimos, en las próximas horas, el Hospital Gemelli de Roma ofrecerá el parte médico oficial. Y en Gaza, la mañana nos deja la entrega de otros 3 rehenes israelíes. Se trata del ruso-israelí Shash Alexander Trufanov, de Sagi Dekel Chen, de doble nacionalidad israelí y estadounidense, y el rehén israelí de origen argentino, Yar Or. Este era el momento en el que Yar se reencontraba con parte de su familia.
Primero a él. Quiero ver eso yo. Ay, yao, yao.
Liberación que se ha producido cuando se cumple justo un mes de la tregua pactada entre Israel y Hamás y tras casi 500 días de cautiverio. La entrega ha tenido lugar en la ciudad palestina de Jan Yunis y los terroristas lo han vuelto a convertir la entrega de 3 rehenes en un nuevo acto de propaganda. Milicianos armados, encapuchados, han subido a los 3 liberados a un escenario, a los que han forzado a hablar. Ya se imaginan, con un discurso perfectamente obligado, prefijado, y mientras abajo cientos de seguidores de Hamás jaleaban a los terroristas. 3 hombres a los que hemos visto en un estado de salud algo mejor que los últimos 3 rehenes entregados por Hamás hace una semana, que aparecieron completamente desnutridos. Aún así se les ha visto a los de hoy también muy, muy desmejorados. A cambio, Israel encarcelará en las próximas horas a 369 presos palestinos, de los que 36 cumplían cadena perpetua. Y todo ello en medio de un cruce de acusaciones mutuas de incumplimiento del alto fuego entre Israel y Hamás. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que prohíbe las llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Aunque hace 2 años ya se habían regulado con la ley anti-spam, todos hemos seguido recibiendo esas molestas llamadas que, en muchos casos, derivan en fraudes, en estafas. Pero las empresas encontraron entonces vacíos legales para seguir realizándolas. Sin embargo, esto debería cambiar a partir de ahora. Las empresas solo podrán realizar llamadas comerciales desde un número que empiece por 900, 800 o el prefijo de una comunidad autónoma. Ahora un móvil, por lo tanto, nos debe hacer sospechar más que nunca de esos posibles fraudes. Y atención a lo que ha ocurrido en la cárcel de Valladolid, porque un preso se ha fugado de la prisión de Villanubla. A esta hora el dispositivo de búsqueda permanece activo y los funcionarios se han percatado de esto al hacer el recuento habitual. Las autoridades, eso sí, han informado de que no existe riesgo para la población. Jacinto Canales es subdelegado del Gobierno en Valladolid.
Cuyo perfil no implica la previsión de un riesgo inminente para la población. La Guardia Civil ha activado el dispositivo para localizarlo y ha informado a la Policía Nacional para que esté alerta.
Y es que los delitos de este preso están relacionados con el blanqueo y la falsedad documental. Y en Palma, un menor de edad ha sido detenido por crear imágenes de desnudos de 5 compañeras de su colegio y difundirlas a través de inteligencia artificial. Al tratarse de fotografías de índole sexual de menores, hablamos de producción de pornografía infantil y por ello, una vez constatada la implicación directa en esta creación de archivos, han detenido al presunto autor acusado de un delito de corrupción de menores y estos hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Baleares.
Fer Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid, separados por un punto, buscan esta tarde dormir en lo más alto de la clasificación.
El líder es el Madrid con 50 puntos y juega en 2 horas en campo de Osasuna. En breves el club hará oficial el 11 y seguro que no estarán ni Rüdiger, ni Álava, ni Lucas Vázquez. Los 3 siguen fuera por lesión y el Atlético es segundo con 49 puntos y necesita ganar y que el Real Madrid pinche para saltar ese primer puesto. Jugará sabiendo ya el resultado de sus vecinos. A las 6:30 en casa contra el Celta y con toda la plantilla disponible. Y ya tenemos fútbol en directo directo en Butarque al 10 de la primera parte. Justo ahora tenemos un penalti a favor del Club Deportivo Leganés. Queda para las 9 el derbi entre el Villarreal y el Valencia. En tenis hemos conocido esta mañana la sanción de 3 meses para el número 1 del mundo, Jannik Sinner, por positivos en Closteball. Y esta tarde se disputan las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, Unicaja, Laguna Tenerife y Gran Canaria, Real Madrid. Por cierto, ha transformado el penalti Dani Raba, así que se adelanta el Leganés 1-0 contra el Deportivo Alavés. Bien. Todo te lo contamos, Antonio, en Tiempo de Juego.
Esa es la última hora, 1-0, son las 2:10, 1:10 en Canarias. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno, eso.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es sábado 15 de febrero y la noticia hoy está en dos puntos. Primero en Múnich con esa conferencia de seguridad. También en Roma con el estado de salud del Papa. Nos paramos primero en la ciudad alemana, donde el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pues ha dicho en voz alta lo que muchos vienen defendiendo a lo largo de los últimos meses. Y no es otra cuestión que la creación de un ejército común europeo como única solución para frenar las ansias expansionistas de Vladimir Putin. Zelensky lo ha defendido en esa conferencia de Múnich. Ha dicho que es importante aumentar el gasto en defensa, pero más importante es la cooperación entre los países. Por su parte, los representantes de la Comisión Europea aseguran que trabajan contra el reloj para que culmine el proceso de adhesión de Ucrania. Conferencia de Múnich que también está marcada por los ataques de Estados Unidos contra el bloque comunitario europeo. Nos situamos en Múnich, donde sigue Rosalía Sánchez.
El presidente ucraniano Zelensky ha dicho en voz alta eso de lo que hablan todos los gobiernos europeos en los pasillos de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es necesario un ejército europeo.
I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created.
Creo sinceramente que ha llegado el momento de crear unas fuerzas armadas europeas. No va a ser más difícil que todo lo que ya hemos hecho para plantar cara a Putin, pero significa incrementar gasto en defensa del PIB. Se necesita dinero. El proyecto no cuenta con resistencia política. Incluso un gobierno ecopacifista como el alemán está de acuerdo, pero hay que buscar financiación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, espera recabar apoyo de los gobiernos para volver a suspender el pacto de estabilidad, como en pandemia, el freno a la deuda, para que los gobiernos puedan afrontar las necesarias inversiones.
Noticia en Múnich y noticia también en Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Seguimos pendientes del estado de salud del Papa Francisco. No tenemos el parte oficial todavía del Hospital Gemelli, pero sí que tenemos noticias positivas que nos llegan desde fuentes vaticanas. Cuéntanos.
Sí, efectivamente son tranquilizadoras porque sabemos que el Papa ha dormido bien esta noche, que continúa sereno, que por la mañana ha desayunado con normalidad y también ha leído algún periódico mientras continúa, por supuesto, recibiendo la terapia farmacológica necesaria para su recuperación. Han sido datos proporcionados por el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, durante un encuentro informal con los periodistas. De ellos se deduce que la fiebre ha disminuido y que la medicación está produciendo el efecto deseado. Por cierto, Antonio, que esta mañana en la Basílica de San Pedro cerca de 6.000 peregrinos que han atravesado la Puerta Santa han estado rezando por Francisco y al concluir espontáneamente le han dedicado un interminable aplauso. Te confieso que ha sido impresionante, Antonio, porque estaba yo ahí presente y ha sido de ponerte los pelos de punta. También hoy,
¿te has emocionado?
Sí, sin duda, sin duda. No me lo esperaba, ¿no? También hoy se está evaluando, Antonio, la posibilidad de que mañana domingo el Papa rece el Ángelus desde el Policlínico Gemelli.
Bueno, tiene suspendida la agenda, al menos, Eva, hasta el lunes, pero no se descarta, como dices, que aunque sea desde el hospital, pues presida el rezo del Ángelus. Lo que no tenemos hora establecida es para el momento en el que desde el hospital Gemelli van a hacer oficial ese parte médico, ¿no? No hay hora prevista.
No. Media tarde, bueno. Esperemos que sea entre las 5 o las 6, en cualquier momento, desde luego lo contaremos aquí y posiblemente, vamos, más que previsiblemente, serán buenas noticias.
Pues cualquier novedad la contaremos en COPE. Gracias, Eva, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Antonio.
En España sigue la grieta dentro del propio gobierno de coalición a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional tras la última subida. Y hoy, Yolanda Díaz ha acusado a la otra vicepresidenta, a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ser contradictoria sobre la tributación del IRPF para quienes perciben ese SMI. Y lo ha hecho en la radio pública catalana.
Yo no voy a hablar de fiscalidad. Ganas tendría. Me remito a lo que ha dicho Ernest Urtasu.
Bueno, la ministra de Hacienda ha asegurado que solo el 20% de los receptores del SMI tendrán que pagar impuestos, mientras que Yolanda Díaz mantiene que se han enterado por la prensa de esta tributación que dejaría prácticamente en nada la subida del SMI para sus beneficiarios. No está entrando en la batalla el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Le vimos esta semana tratando de buscar complicidad en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en ausencia de María Jesús Montero, complicidad con Yolanda Díaz. Hoy se ha referido a esta cuestión, pero sin entrar en el cuerpo a cuerpo, lo ha hecho durante el Congreso de los Socialistas Vascos en San Sebastián, que sigue Eloísa Santiago.
Sí, el presidente del Gobierno ha centrado su discurso aquí en San Sebastián en alertar del peligro de la ultraderecha, tanto de la española como la internacional, a la que ha llamado a combatir con la aplicación de políticas progresistas como las que ha destacado pone en marcha su Gobierno y entre las que ha citado el ecologismo, el feminismo, la reforma laboral o la subida del salario mínimo.
Si les molesta la reforma laboral, pues vamos a implementar y aprobar en las Cortes Generales la reducción de la jornada laboral. ¿Les molesta el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional este año y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente.
Pero Sánchez, que ha reclamado que el PP rompa todo acuerdo con quienes quieren hacer caer a Europa desde dentro.
Por eso desde aquí, desde Donosti, los socialistas le exigimos al Partido Popular y al señor Feijóo que rompan con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista.
El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha intervenido en San Sebastián en esta primera jornada del 10º Congreso del Partido Socialista de Euskadi, donde ha arropado al que será reelegido mañana líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.
También se ha referido a este debate interno en el gobierno el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP en Galicia se ha comprometido a exonerar la tributación del SMI después de que por primera vez un gobierno socialista obligue a pagar IRPF y CE a los que menos cobran. La han calificado como la pandemia del siglo XXI o como la gran epidemia de este siglo. Sin embargo, en España sigue sin haber una estrategia consensuada entre el gobierno y los profesionales para abordarla. Te estoy hablando de los trastornos de salud mental. Y para analizar esa ausencia de un plan claro, es necesario recordar los datos. El 6,7% de los españoles está afectado por ansiedad. Es el mismo porcentaje de personas con depresión y ambos trastornos afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. otro dato más, que en este caso es una previsión fundamentada en cifras actuales y en la proyección que tiene. Una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García ha elaborado un plan que la mayoría de comunidades gobernadas por el PP ha rechazado en el Consejo Interterritorial de Salud. Entre otras cuestiones porque no recoge las demandas de los especialistas en salud mental. ¿Y cuáles son esas demandas? Fundamentalmente una, el aumento de los especialistas, esencial. En cambio entienden que se reducen el número de plazas para formar psiquiatras y psicólogos clínicos en el MIR. Y luego hay otra cuestión. Los psiquiatras rechazan que se deje de recetar antidepresivos, ansiolíticos y otros medicamentos tan habituales para tratar la salud mental. Para hablar de todo esto, que son problemas que, como reflejan las cifras, afectan a una buena parte, una parte significativa de la población, en Mediodía COPE a las 2:20 saludo ya a Marina Díaz Marsá, que es presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Doctora Díaz Marsá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la ministra de Sanidad defiende su propuesta en que España es el país con mayor consumo de ansiolíticos, de antidepresivos y de fármacos asociados a la salud mental. ¿Comparte con la ministra eso que llaman de prescripción o dejar de recetar estos fármacos?
Lo que la sociedad promueve es el uso racional, que no tiene que ver con la de prescripción total de los fármacos, sino con el uso racional en aquellas indicaciones y en aquellas situaciones que los pacientes lo requieran durante el tiempo y a la dosis adecuada. Porque si hablamos de prescripción en general, lo que estamos haciendo es estigmatizando a aquellas personas que toman psicofármacos y que lo requieren, y muchas veces incluso a largo plazo. Por eso nosotros preferimos el término uso racional basado en la evidencia científica y en las indicaciones que están en la literatura científica.
Con los datos que contábamos al principio, con esas cifras preocupantes, sí, sobre trastornos de la salud mental, ¿qué es lo prioritario, lo urgente que se necesita en España?
Profesionales. En España lo que necesitamos es profesionales. La atención comunitaria se da en España desde hace épocas, cosa que parece ignorar desde el Ministerio de Salud Mental, pero lo que necesitamos es mayor número de psiquiatras y psicólogos clínicos que nuestros números sean paralelos a los números de la Comunidad Económica Europea. En España tenemos 10 psiquiatras por 100.000 habitantes versus los 18 por 100.000 habitantes que tienen como media en Europa. Y en España contamos con 6 psicólogos por 100.000 habitantes versus los 18 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes que hay en Europa. Por tanto, lo que necesitamos es profesionales que den una respuesta eficiente a la creciente demanda que tenemos en los centros de salud mental.
Pero precisamente este plan no va encaminado en esa dirección, o al menos las principales sociedades de psiquiatras denuncian que, y es una de las cuestiones que les lleva a rechazar ese plan, no prioriza la formación de más profesionales para abordar y afrontar estos trastornos.
Efectivamente, hasta el año pasado, de las plazas acreditadas, es decir, de la capacidad de formación de las comunidades autónomas, se financiaban el 100% de las plazas de psiquiatría infantil, el 98% de las plazas de psiquiatras y el 99% de las plazas de psicólogos clínicos. Sin embargo, en este plan se prevé que solo se financien el 90% de las plazas ofertadas, lo cual no solo no supone un aumento, sino un decremento de la formación de profesionales que teníamos hasta ahora. Y otra cosa que nos preocupa en relación a esto es que hablan de la creación de un diploma de psicoterapia para profesionales que en la actualidad no disponen de ello, como manera de reforzar recursos humanos. Esto realmente es un desconocimiento de qué es la psicoterapia, una desacreditación de la realización de la psicoterapia que solo puede ser realizada por médicos, psiquiatras y psicólogos. Y esto puede explicar, yo creo en parte quizá, por qué están ofertando menos plazas para psiquiatras y psicólogos.
Con todo esto que me está contando, me voy a poner en el papel de muchos oyentes que nos están escuchando a esta hora. Cuando un paciente que entiende que padece un trastorno de salud mental o tiene indicadores que le llevan a pensar ello, lo primero que se dirige o trata de imaginar una solución dentro de la sanidad privada, porque los gestores, la administración Y aquí va la pregunta, ¿han infravalorado este problema y por eso no han fortalecido las áreas de la sanidad pública para abordar este problema o qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues se ha infraestimado los problemas de salud mental, se han infraestimado las cifras de prevalencia y es verdad que muchas personas acuden a la sanidad privada porque en la sanidad pública pues las listas de espera son largas. Pero claro, esto no se lo puede permitir todo el mundo, con lo cual nosotros realmente queremos una buena sanidad pública con el número de profesionales que necesitemos para dar esa atención que cada vez es más creciente, que cada vez además afecta a más población joven y que conocemos que la intervención precoz es fundamental para mejorar el pronóstico y para evitar consecuencias pues de de mayor gravedad a largo plazo.
Por terminar, ya que ayer dijo la ministra de Sanidad que está abierta al diálogo, ¿qué mejoras, por tanto, se pueden aportar al plan presentado por el Ministerio de Sanidad?
Bueno, otra de las mejoras importantes es que haya una financiación asociada, porque sí que se habló allí de unas cantidades, pero no estaban, digamos, asociadas a cada una de las líneas estratégicas que proponían. Entonces, una de las primeras propuestas es que realmente cuenten con nosotros para el plan de salud mental y no simplemente nos manden un documento con una serie de líneas estratégicas ya establecidas en las cuales lo único que nosotros hicimos fue priorizar unas u otras. Y desde luego tener en cuenta que la mejora de la salud mental pasa por el aumento de números número de profesionales, por el aumento de número de psiquiatras y psicólogos clínicos que de alguna manera, trabajando en equipos pluridisciplinares, puedan dar respuesta de manera eficiente a los problemas de salud mental.
Bueno, sin duda alguna, para abordar lo que han calificado como pandemia del siglo XXI o como la gran epidemia de este siglo, lo que hay que hacer, en primer lugar, es escuchar a los profesionales. Y es lo que hemos hecho en Mediodía COPE con Marina Díaz Marsá, que es la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos vamos acercando a las 2:30 y como cada sábado en este Mediodía COPE es momento de escuchar la firma que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La Archidiócesis de Madrid presentaba esta semana el Plan Pastoral con las Personas Mayores. Ya hace algunos años que la Conferencia Episcopal Española creaba una comisión de trabajo dedicada a la pastoral de las personas mayores, dependiente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida, consolidando así los trabajos que desde múltiples realidades eclesiales se desarrollan en el mundo de los mayores. Todas estas iniciativas pretenden darles protagonismo y recordar a la sociedad que son la memoria viva de nuestra fe y nuestra historia. En medio de esta cultura del descarte es muy importante poner en valor recordar que los ancianos son un tesoro cada vez más numeroso. El Papa ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre la vejez, les anima a no vivir resignados o sin esperanza, y en este sentido los cristianos, las familias cristianas, tenemos mucho que hacer y decir. Estar cerca de las debilidades y fragilidades de nuestros mayores, enseñar a las nuevas generaciones que no hay caminos separados entre ellos y nosotros. El Santo Padre también recuerda que los ancianos son o pueden ser generadores de la revolución de la ternura, y es que no podemos olvidarnos de los abuelos como los grandes transmisores de la fe a los hijos, a los nietos, un activo muy importante en la vida y en la misión de la Iglesia. Otro aspecto importante de todas estas iniciativas eclesiales es que no hablan de la pastoral para los mayores, sino con los mayores, porque tienen mucho que aportar. Por tanto, uno de los retos es impulsar su rol activo en la Iglesia. Debemos despertar, pues, el sentido de gratitud, de aprecio, acercarse a nuestros mayores, que es toda una auténtica experiencia de humanidad. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Nos acercamos al santoral. Ayer teníamos claro que era San Valentín. Nos puntualiza el santoral de este 15 de febrero. Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Claudio de la Colombiera, oriundo de Lyon. En el siglo XVII ingresan los jesuitas. Inglaterra, París o Lyon son sus lugares de apostolado. Director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, que será un gran propagador de la devoción al corazón de Jesús. San Claudio de la Colombiera muere al atardecer del 15 de febrero del año 1682.
Gracias, Jesús. Enseguida ponemos el termómetro a la gresca interna dentro del gobierno de coalición a cuenta del salario mínimo y también analizamos esa propuesta del presidente ucraniano de un ejército europeo. Sigue ese Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE en este sábado que transita con aires más que primaverales y con máximas que en Granada o en Murcia se van a acercar a los 25 grados. Por más que Pedro Sánchez se siga esforzando en vender la imagen de un gobierno de coalición unido, la realidad sigue chocando con su habitual discurso en público. Y se ha vuelto a ver este sábado. Mientras el presidente continúa con sus mítines de fin de semana en congresos del PSOE en los que un público entregadísimo le aplaude sin descanso, dos de sus vicepresidentas mantienen la gresca a cuenta de la tributación del salario mínimo. Ya saben, en un lado del ring, la número 2 del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el otro, la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No hace falta árbitro porque es una pelea de salón en la que no habrá consecuencias graves. Si acaso algún rasguño, pero no, nada de sangre. Por muy flamenca que se ponga la de Triana o por muy brava que salga la gallega, no se va a romper el acuerdo de gobierno. Y da igual quién gane, que en este caso va a ser María Jesús Montero y no Yolanda Díaz, es decir, seguirá ganando Pedro Sánchez. ¿Qué viene defendiendo Montero? Que no va a dejar que Yolanda Díaz salga victoriosa. Que bastantes medallas se está poniendo ya con las continuas subidas del SMI y que en todo caso será Hacienda la que gane a través de la tributación que tendrán que comenzar a aportar los beneficiarios. Y hoy Yolanda Díaz, que está en Barcelona, se ha ido a la radio pública catalana para decir abiertamente que la que ha cambiado de criterio es María Jesús Montero.
Está teniendo contradicciones, porque al principio la vicepresidenta primera decía que solo iba a tener una afectación al 20% de las personas que percibieran el salario mínimo.
¿Qué quiere Yolanda Díaz? Que el IRPF se adapte a la subida del SMI a 1.184 euros mensuales por 14 pagas aprobada esta semana. Que si se vuelve a subir, se vuelva a tocar, aunque eso implique que haya cada vez más trabajadores exentos de tributación. ¿Qué responde María Jesús Montero? Que la recaudación podría sufrir una merma de entre los 1.700 y 2.000 millones de euros y que viendo el creciente gasto del Ejecutivo, pues no se lo pueden permitir. Así que tienen que tributar. Esta es la pelea y este es el debate que trata de bordear Pedro Sánchez. Lo hemos visto esta semana en el Congreso vendiendo en público una complicidad con Yolanda Díaz en ausencia en el hemiciclo de María Jesús Montero. Pero luego, en cambio, apoya la decisión de la vicepresidenta socialista ante el envite de la de Sumar. Esto es puro teatro. No hay más. Por eso el discurso de Sánchez y de su equipo de propaganda, que pasa por destacar la subida, los acumulados en el SMI, con recados a Núñez Feijóo, y si cuadra, que cuadra casi siempre, con mensajes también en contra de la ultraderecha.
Si les molesta la reforma laboral, pues vamos a implementar y aprobar en las Cortes Generales la reducción de la jornada laboral. ¿Les molesta el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional este año y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente.
Vale, esto está muy bien, pero ¿lo de tributar qué? ¿Lo defiende, no lo defiende? ¿Con qué argumentos? Este debate es una bomba de relojería para la izquierda. Les está costando recolocarse. Y aunque no va a poner en riesgo la coalición de gobierno, sí que se va a prolongar la pelea por ver quién lo rentabiliza más. Núñez Feijóo no tiene dudas. Va a ganar el 1.
¿Alguien pensará que a esto de mentir empata entre el Partido Socialista y el y Sumar? Yo creo que no, que solo puede ganar uno. Y en mentiras siempre gana el uno. Siempre gana el uno. Cuando se trata de mentir, el uno es imbatible.
No es la única polémica interna en el gobierno de coalición. Además de la enganchada entre PSOE y Sumar a cuenta de la tributación del SMI, está el asunto de la defensa nacional. No solo Trump lidera la campaña para que Europa aumente el presupuesto en defensa, o no solo la OTAN. También desde Europa hay movimientos que señalan a los que menos gastan en ese ámbito y el dedo acusador, entre otros, se dirige hacia España. ¿Problema? Pues lo mismo que con el salario mínimo, que las posturas dentro del propio gobierno son antagónicas. Sumar sigue instalado en esa Arcadia feliz en la que no hay que temer a ningún posible invasor y que, por tanto, si se gasta en defensa, es dar por hecho que todos somos belicistas y que queremos la guerra. En el PSOE son conscientes de que hay una corriente creciente de la que no se puede salir España. O invertimos más en defensa o seguiremos perdiendo peso internacional si es que aún nos queda algo. Y en ese punto es interesante el qué y el cómo ha planteado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo de un ejército europeo que sea capaz de frenar en un futuro las ansias expansionistas del Kremlin.
And we need what you can provide.
Necesitamos todo lo que podáis darnos. Armas, entrenamientos, sanciones, financiación, presión política y unidad. Estos tres años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
No es la primera vez que una encuesta pregunta a los europeos acerca de este ejército común. Y la respuesta en esos sondeos, mayoritaria, ha sido siempre un sí. Pero ahora mismo la defensa continúa siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, aunque se hayan dado pasos para impulsar la cooperación. Otra cosa bien distinta es que todos los países del club comunitario estuvieran dispuestos. Y ahí se abriría un debate interno a cara de perro para determinar la cantidad económica que aportaría cada país. Y esa propuesta, la del ejército común, lo que vuelve a dejar en evidencia es a un gobierno, como es el español, como es el de Sánchez, que no son capaces de ponerse de acuerdo ni los dos socios que lo forman a cuenta de la defensa nacional. Y eso se amplía, por supuesto, también a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El sindicato mayoritario de la Guardia Civil, AUGC, ha denunciado los hechos ocurridos a plena luz del día frente al muelle de las Carabelas en Huelva.
Imágenes de película en las que se ve a un grupo que alija fardos de hachís desde una embarcación recreativa hasta una furgoneta y lo hacen además en presencia de otras personas armadas con fusiles de asalto con el fin de proteger la droga. Los guardias civiles recriminan al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que siga negando el grave problema de seguridad y la falta de medios que sufren.
En Mallorca, un menor ha sido detenido en Palma por crear imágenes de sus compañeras de clase desnudas con inteligencia artificial y después por difundirlas.
Fotografías de cinco alumnas del mismo colegio que denunciaron los hechos, que este menor cogió fotos de ellas con ropa y las editó. Al tratarse de fotografías de índole sexual de menores, hablamos de producción de pornografía infantil, un delito relativo a la corrupción de menores. Unos hechos que ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Baleares.
El Boletín Oficial del Estado publica una orden que prohíbe las llamadas comerciales desde teléfonos móviles.
Aunque hace dos años ya se habían regulado con la ley anti-spam, todos hemos seguido recibiendo esas molestas llamadas que en muchos casos derivan en fraudes, pero las empresas encontraron entonces vacíos legales para seguir realizándolas. Sin embargo, esto debería cambiar. A partir de ahora, las empresas solo van a poder realizar esas llamadas comerciales desde un número que empiece por 900, 800 o el prefijo de una comunidad autónoma. Ahora, por lo tanto, un móvil nos debe hacer sospechar, sobre todo, de esas estafas.
Y ya tenemos el 11 confirmado del Real Madrid que hoy visita Pamplona en su lucha por la Liga. Fer Justo.
Recién sacado del horno, Antonio, con Courtois en portería, defensa para Valverde, Tchouaméni, Asensio y Fran García. En el centro del campo van a estar Modric, Camavinga y Bellingham. Arriba Vinicius, Mbappé, Ibrahim, Rodrigo, por tanto, espera en el banquillo el partido 4 y cuarto contra Osasuna. Y a las 6 y media juega el Atlético de Madrid, que es segundo a un solo punto del Real Madrid. Lo hace en casa contra el Celta. Si los blancos pinchan y los colchoneros ganan, le quitarían el liderato de la primera división. Y tenemos fútbol en directo en Butarque. Al 39 ya de la primera parte acaba de marcar el segundo gol el Leganés frente al Alavés. también Dani Raba, también de penalti, y también tuvo que intervenir el VAR, así que de momento ya llegando al 40 de la primera parte, 2-1 gana el Leganés frente al Deportivo Alavés. Queda para las 9 de la noche el derbi entre el Villarreal y el Valencia, y también arrancó la jornada de sábado en segunda división, el Castellón le gana 1-0 al Eibar. Ya sabes, todo en tiempo de juego.
Gracias, Fer, sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista, dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas, con hasta un 60% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos en marcas de outdoor de Columbia, Salomon, Helly Hansen, Millet. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hoy se cumplen 3 años del naufragio del pesquero Villa de Pitancho en aguas canadienses. En él iban 24 marineros a bordo y solo sobrevivieron 3. En Marín, en Pontevedra, los familiares de las víctimas han recordado a los fallecidos y han vuelto a pedir que de una vez concluya la instrucción del caso y se abra el juicio oral para esclarecer lo sucedido. Paula Pájaro.
Sí, hoy cielo cubierto en la localidad pontevedresa de Marín. Desde el mirador del Paseo Alcalde Blanco podemos ver el mar. Ojos fijos en el horizonte y los pensamientos de todos están a 3.500 kilómetros de distancia de aquí. Hoy se cumplen 3 años del naufragio del Villa de Pitancho, el arrastrero gallego que se hundió a 250 millas de las costas de Canadá. Una tragedia donde murieron 21 personas. María José de Pazo es hija del jefe de máquinas del Pitancho, que murió en aquel naufragio.
Es un día que pues, a tal hora... A última vez que escuitei a súa voz, todos decían, xa nos vemos pronto, e nunca máis volveron.
El foco sigue puesto sobre la armadora y sobre el patrón del barco, que está siendo investigado por su conducta imprudente, algo que tendrá que decidir la Audiencia Nacional. El caso está en fase de instrucción y bajo amenaza de una nueva prórroga de 6 meses por un informe sobre el hundimiento que todavía no está en poder del tribunal. Pese a esto, las familias no pierden la esperanza y esperan que el juicio pueda empezar este mismo año.
Y atención a esto que ha ocurrido en Valladolid, porque un preso se ha fugado de la cárcel de Villanubla. Hasta ahora se mantiene activo el dispositivo de búsqueda y los funcionarios se han percatado al hacer el recuento habitual. Por su parte, las autoridades han informado de que no existe riesgo para la población. No es un preso considerado peligroso, ya que sus delitos están relacionados, informan, con el blanqueo y la falsedad documental. Valladolid, Laura Ríos.
La Guardia Civil ya ha activado un dispositivo en colaboración con la Policía Nacional para localizarlo tras su fuga de la cárcel de Villanubla en Valladolid. El perfil no implica la previsión de un riesgo inminente para la población, lo ha aclarado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.
Cuyo perfil no implica la previsión de un riesgo inminente para la población. La Guardia Civil ha activado el dispositivo para localizarlo y ha informado a la Policía Nacional para que esté alerta.
Instituciones penitenciarias investigan las circunstancias en las que se produjo la fuga de este interno que cumple condena por delitos como blanqueo de capitales, contra la salud pública y falsedad documental.
Lo sabéis bien los que en alguna ocasión os habéis visto en esta realidad. Enfrentarse al paro y al mercado laboral con más de 50 años es difícil y a la vez frustrante. Además, en la mayoría de casos se eterniza. El 56% lleva en paro más de un año, algo que no ayuda en nada. 3 menos cuarto, Rodrigo Simón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No ayuda en nada a la hora de conseguir un empleo para estos mayores de 50 años.
Pues no, cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades de volver a ser contratados. Eso es lo que cuenta Marcel Janssen, que es experto en empleo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Cada año de desempleo, la probabilidad de encontrar el empleo para una persona mayor de 50 años baja a la mitad. Y esto quiere decir que después de 2 años, las posibilidades de encontrar empleo es una cuarta parte de la que era al inicio del periodo de desempleo.
Los parados de más de un año que superan los 50 años suponen el 50% o más del 50% de los parados de larga duración, y este dato aumenta año a año.
Bueno, al mismo tiempo que las cifras de paro están bajando hasta los mínimos de 2008, cifras oficiales, maquilladas, ya saben, con los fijos discontinuos, con otras cuestiones, la de los desempleados mayores de 50 está en máximos históricos, casi el doble que al principio de la crisis.
Esto supone que más de 1 millón de personas, concretamente 1.200.000, se encuentran en esta situación tan complicada, y las causas son muy variadas. Por un lado está el papel de las empresas, del que contrata, ¿no?, y los prejuicios que tienen a la hora de contratar a los parados.
Es primordial que alarguemos las carreras laborales. Y esto requiere varias cosas. Requiere que las empresas hagan un esfuerzo mayor para, por ejemplo, adaptar el puesto a las capacidades de una persona que gana edad. Debemos de invertir en su recualificación en el puesto.
Además de las empresas, otro agente fundamental es la administración pública. El gobierno, los expertos piden más compromisos.
Piden más compromisos y sobre todo que se tomen medidas más efectivas, porque lo que está pasando ahora es que, como asegura Marcel, lejos de estar tomando medidas para revertir la situación, para resolver algo tan grave como lo que está pasando, las medidas que toman agravan el problema.
Las reformas que hemos hecho en los últimos años van en contra de la activación temprana. Por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 en la práctica no conlleva obligación de activación.
Y estamos hablando de más de 400.000 parados que tienen más de 52 años y cobran ese subsidio del que hablaba Marcel Janssen hasta que tienen la edad de jubilarse. A esta ayuda se la conoce como el puente de plata a la jubilación y tiene muchos críticos porque no incentiva la rápida reincorporación de los desempleados y muchas veces se utiliza como una especie de prejubilación encubierta.
Eso es, y la conclusión a la que llega Marcel y a la que llegan otros tantos expertos en empleo es que lo que hace falta es un esfuerzo conjunto entre todos los actores, el que busca trabajo, la empresa que contrata, el propio gobierno, para agilizar este proceso, que es el gran objetivo, ¿no? Que estas personas puedan reincorporarse lo antes posible a la actividad laboral. Las gestiones deben ser más rápidas y más fáciles para el desempleado. Pero desgraciadamente esto está muy lejos de la realidad. Desde luego no fue ni mucho menos la experiencia que tuvo Carmen, que le despidieron en 2012 de la caja de ahorros en la que trabajaba, a punto de cumplir la fecha fatídica, los 50.
Yo tuve una entrevista, una única entrevista, el día que vas a inscribirte al paro, es donde pues, la persona que te atiende pues, intenta clasificarte en sus bases de datos por si surgen ofertas y tal. Esto es todo lo que yo recibí del sistema público, mi prestación de desempleo y ese diagnóstico de situación, ¿no?
Carmen se enfrentaba a la incertidumbre del paro con la angustia extra de saber que por tu edad tienes menos posibilidades de ser contratado. La incertidumbre se traduce en un dilema que, como tantos otros, tuvo que afrontar: volver a intentar conseguir trabajo en su sector o, en cambio, Rodrigo, reinventarse.
Pues ante este dilema, Carmen decidió dejar de tirar currículums que parecía que caían en saco roto y quiso reinventarse, quiso emprender. Por suerte para ella tuvo cierto éxito. Ahora ella se dedica a ser coach especializada en terapia con animales, concretamente con los caballos. Su suerte no es tan común, sin embargo, te puedes imaginar, afrontar un cambio profesional tan radical a esa edad, pues es una decisión muy arriesgada que tienes que tomar además en muy poco tiempo y con cero garantías de éxito.
tenía derecho a cobrar paro, pero tenía un tiempo limitado que pasa muy deprisa para acertar con una decisión, que era empieza a buscar trabajo por cuenta ajena otra vez en el sector financiero, sabiendo que estás a punto de cumplir 50 años y que es muy, muy difícil que te cojan, o bien emprende de cero una carrera nueva con toda la incertidumbre de si vas a tener éxito o no, ¿no?
Bueno, pues pese a los datos oficiales del paro, ya digo, maquillados, con una cara B, datos del paro general, el mercado laboral español se enfrenta a ese gran reto, adaptarse a la población activa de más edad y, como te hemos contado, no se está gestionando nada bien.
¿Por dónde se van a cruzar? ¿Quién los espera ahí en Estados Unidos?
Nadie.
Nadie, van a su suerte.
Sí.
Ya.
En Mediodía Cope nos vamos a situar ahora en la frontera natural que existe entre México y Estados Unidos, el río Bravo o el río Grande. Y lo que acabas de escuchar son una familia entera, venezolana, que se dispone a cruzar ese punto. Se fue el escenario hace ya 10 años de una fotografía para la historia. Óscar, un hombre de mediana edad, junto a su hija Valeria, de 2 años, yacían en el río, boca abajo. Habían fallecido intentando cruzar a nado ese peligroso lugar de paso para buscar, te lo puedes imaginar, un nuevo horizonte con más oportunidades, con más posibilidades. Y lo querían hacer en un nuevo país. La madre, Tania, recibió el apoyo de la Iglesia Católica en Matamoros, también en la frontera, una ciudad acostumbrada, por desgracia, a conocer cientos de casos similares al de Óscar, Valeria y Tania. Desde que Trump volvió a la Casa Blanca hace apenas unas semanas, hay un tema que resuena y que va a seguir resonando, el programa de deportación de migrantes que, como Óscar o Valeria, aunque ellos no llegaran a conseguirlo, que han huido de sus países por la pobreza extrema, la inseguridad, la persecución, ingredientes que, por cierto, también ha incluido el Papa Francisco en la carta que ha enviado a los obispos estadounidenses con este motivo. El padre Francisco Gallardo conoció de primera mano la historia que te acabo de contar. Atendió a Tania en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe cuando perdió a su marido y a su niña, y también se encarga de gestionar la ayuda a otras personas que atraviesan por una situación similar. Y junto a él vamos a conocer el impacto y la dimensión que puede tener una medida como esta. Francisco Gallardo es sacerdote, como digo, encargado del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana. Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes desde México, pues con todo gusto les saludo.
A grandes rasgos, ¿qué significa para todos los migrantes que se ponga en marcha un programa de deportaciones como el que ha anunciado Donald Trump?
Es una situación sumamente complicada y difícil para todas las personas migrantes. Todos sabemos que desde México, bueno, decimos extranjeros de otros países, pero también incluso para los mismos mexicanos que somos vecinos de Estados Unidos, y que esto implica una realidad de miedo, de zozobra, de incertidumbre para todos los migrantes que de cualquier manera buscan una seguridad, porque en realidad lo que se busca es una seguridad familiar, personal y todo, y seguridad en todos los sentidos, alimentaria, de cuidado de la vida, de todo, y de repente tener toda esta realidad que no les favorece, complica mucho para todas las personas.
Padre, vosotros trabajáis en la frontera y allí os encontráis historias de todo tipo. ¿Qué cuentan esas personas que quieren llegar a Estados Unidos?
Pues mira, ahorita estamos en una situación muy complicada porque todos los programas regulares o legales que pudieran ingresar de manera regular al país de Estados Unidos, pues están cerrados, todos lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos ahorita en este momento, nosotros así lo decimos en México, varados, es decir, que no tienen ningún movimiento las personas, no lo pueden hacer, especialmente extranjeros, porque están de manera irregular en el país, entonces se quieren mover incluso de ciudad, se quieren mover de frontera desde México hasta Tijuana. No lo pueden hacer porque incluso ni siquiera en México tienen un salvoconducto que les ayude para comprar un boleto de avión o boleto de autobús para trasladarse. O sea, su situación es complicadísima en México, en las fronteras. Y eso es desde Tapachula hasta Tijuana, desde Tapachula hasta Matamoros, en diferentes lugares y partes del país, pues están agentes detenidos.
Y llegan en condiciones, pues, en casos, en muchos casos, extremas también.
Sí, mira, las condiciones son sumamente extremas. O sea, por ejemplo, nosotros hemos visto muchísima gente ya en el norte, cuestiones de secuestro, fuertísimos, mucho secuestro que hemos tenido para los y las migrantes embarazadas, la comunidad LGTBI, los jóvenes, los señores, los niños, y que el costo por la liberación es muy grande, aunado a todo lo que ya han atravesado el país, aunado a todas las extorsiones que ellos han llevado, y llegar a un lugar donde la puerta está cerrada, donde se creía que iban a tener una seguridad en todos los sentidos, es muy frustrante, gente en estado emocional muy crítico, que es ahorita lo fuerte para poder atender en el estado emocional, la desesperación, la angustia. Imagínate que no puedas moverte a ningún lado y que no sepas cuál va a ser el siguiente paso, y que de cualquier manera la gente mantiene una esperanza. Y nosotros también mantenemos una esperanza, que esto se tiene que arreglar y que se tiene que dar una solución, porque las personas no pueden estar así.
Estamos hablando de personas. Estamos al habla con Francisco Gallardo, sacerdote encargado del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana, que nos está atendiendo en Mediodía COPE. Sabemos, nos lo está explicando muy bien, que conoce de primerísima mano las consecuencias del reto de la migración, que en tantas y tantas ocasiones se convierte en drama también. Su diócesis, la de Matamoros-Reynosa, es una de las más importantes de México en este aspecto. ¿Qué medidas se están implementando desde la Conferencia Episcopal Mexicana para hacer frente a este fenómeno?
Desde la Iglesia, pues es, la ayuda es para todos, ¿verdad? Sin importar la cuestión de religión, no importa la cuestión de raza, de cultura, de nada de eso. Todos siempre van a ser bienvenidos, y la incidencia para que todas las personas sean bienvenidos en las parroquias, en los centros de acogida, en las casas, en los comedores, y luego una incidencia social para que también el parte del gobierno les dé su estancia regular a aquellos que quieran, que son extranjeros, aquellos que quieran quedarse también en México, en lo que hay una realidad que puedan ellos ingresar a Estados Unidos, porque el migrante, la migrante, la persona migrante, su sueño es lo que siempre llamamos el americano, quieren estar en Estados Unidos. Y no es porque quieran estar porque les guste mucho, sino porque consideran que es un lugar donde pueden ellos tener una seguridad mejor para ellos, para ellas, y también desde el punto de vista, pues, de toda la cuestión, para una mejor justicia social para todas las personas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ya se está preparando para recibir a todos los deportados. La idea de Trump es la de devolver a 20 millones de migrantes indocumentados, y para ello se ha puesto en marcha la Operación México Te Abraza. Yo no sé si está preparado el país para recibir a todos estos migrantes.
No, es una situación demasiado conflictuada. Primero, las fronteras incluso del sur de Estados Unidos, no creo que estén preparadas para recibir a tantísima persona. Las fronteras del norte de México, desde Matamoros hasta Tijuana, lo vuelvo a insistir, tampoco estamos preparados. Nuestras ciudades en la frontera no son muy grandes y no tenemos la estructura suficiente. Ciertamente que el gobierno ha implementado unas carpas de ayuda o de recepción para los mexicanos, pero consideramos que es un tema muy amplio, porque hay que ver el cuidado emocional, hay que ver el cuidado también de la salud. Vienen diabéticos, vienen hipertensos, vienen con situaciones difíciles, y que eso tiene que ser un cuidado, el aspecto del trabajo, dónde van a trabajar, qué van a hacer, el aspecto de las remesas, el aspecto también de la educación, si quedan el papá, la mamá en Estados Unidos, o la mujer es deportada, qué va a pasar con los hijos. Es una situación que conlleva una realidad organizativa que no estamos suficientemente preparados, ni sociedad civil, ni como gobiernos, para dar una solución, porque es muchísima gente.
Con casuísticas de todo tipo y con particularidades, como acaba de relatar, que pueden llegar a ser incluso infinitas. Bueno, el Papa Francisco apuesta en su carta por la dignidad infinita y trascendente de todo el ser humano, en la construcción de sociedades más inclusivas, y ese plan que vamos conociendo en parte a cuenta gotas de Donald Trump va en una dirección muy, muy diferente. Francisco Gallardo, sacerdote encargado del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana, gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Apuramos este mediodía COPE. A lo largo de toda la tarde vamos a estar pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que, como te venimos contando, se recupera de una bronquitis. Las noticias que nos llegan desde el Hospital Gemelli de Roma son buenas. Hemos escuchado en este mediodía COPE a nuestra corresponsal, a Eva Fernández. La medicación está surtiendo efecto, nos cuentan fuentes vaticanas. Le ha bajado la fiebre al Papa y en las próximas horas conoceremos detalles a través del parte médico oficial del Gemelli. Ahora te quedas con tiempo de juego.